Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodo.
Muy buenos días, estamos en Hora 10, viernes 5 de julio del 2019, terminando la semana. Una semana que ha tenido de todo, alegrías, penas, cosas positivas, cosas negativas. Vamos a entrarle a alguno de los temas relevantes de esta semana con nuestros invitados de siempre, los días viernes. Le mandamos un caluroso saludo a Nicole Rodríguez por su ausencia. Ha seguido con problemas.
Está enferma, parece, ¿no?
De garganta que le han impedido estar aquí con nosotros, pero bueno, esperamos que ya el próximo lunes.
Nosotros le echamos.
Me imagino que la comparación no me hace favor.
Así es.
Tienes toda la razón. Me imagino que la echan de menos y supongo también que los auditores también. Así es. Estamos con Sergio Escobar, académico y director de comunicaciones de la Universidad Central. Buenos días, Sergio.
Hola, Max.
Patricio Arteagoitía, empresario y miembro de Libres. ¿Sí? ¿Han explicado ya a los auditores qué es Libres?
Sí, no tratemos de explicarlo.
¿No hay mucha explicación?
No, porque está en proceso.
Está en proceso de formación.
Sí.
Pero se supone que va a ser algún día algo parecido a un movimiento, a un partido, a una fundación.
Mira, hoy día.
Una ONG.
Hoy día está lo siguiente: nosotros formamos un centro de estudio, centro de conversación que se llama Convergencia Liberal. A propósito de Convergencia Liberal, lo que nosotros queremos es atraer gente que está entre lo que fue la gente simpatizante de Concertación a la antigua, años 90, y gente que hoy día votó por Sebastián Piñera y que está más bien lejos de lo que podría ser José Antonio Kast. En ese ámbito, crear opinión y creer
el mundo era del centro liberal,
sí,
del centro derecha liberal,
sí, centro liberal diría yo, porque hay gente centro y
no está alineado con las dos principales coaliciones, ni con
la coalición
que gobierna hoy día, ni con la ex nueva mayoría.
No, pero nosotros hoy día, yo diría, el grueso, nosotros apoyamos al gobierno.
Ya, son mayoritariamente partidarios del gobierno.
Sí. De hecho, cuando nosotros tomamos todo en Ciudadanos, nos salimos de Ciudadanos a propósito, o nos peleamos con la otra mitad de Ciudadanos.
Con la mitad que se quedó con Andrés Velasco en ese momento.
A propósito de que los demás no querían tomar postura en la elección presidencial.
No, sí, me acuerdo
nosotros,
de ese
quisimos tomar postura por Sebastián Piñera. Y eso ha marcado mucho al final nuestra
travesía.
Claro, y de hecho está en el grupo nuestro, está Sebastián Sichel, hoy día es ministro del gobierno, eso es, o sea,
okay.
Ahora, y después vamos a movernos a formar un partido cuando sintamos que tenemos un cierto volumen de identitario, que hay algo detrás de lo nuestro.
Ok.
Andrés Velasco, ¿qué se sabe de Andrés Velasco? Está fuera de Chile haciendo clases, ¿no? No. Entiendo que
está de decano en la London School of Economics.
Yeah.
Está de decano, dedicado básicamente a la actividad académica. Yo, por lo que entiendo, dejó la política en términos formales, al menos.
Yo entiendo que viene, cada vez que viene, resucita un
poco.
No, resucita un poco al Partido Ciudadano.
Sí, se junta con su.
Lo sale a pasear por algunos lados y después los deja de nuevo en hibernación.
Pero
hasta que él
no
vuelve.
Está ejerciendo tareas políticas, está básicamente dedicado a la vida académica.
Ya la verdad es que ya no lo sigo más, bueno.
Parece que esa pelea fue muy dura, ¿no?
Sí, fue desagradable.
Fue traumática, con una elección de por medio en que nunca se supo el resultado, lo tuvieron escondido como dos meses.
No, se supo el resultado, ganamos nosotros.
Sí, pero me acuerdo que ese resultado faltaba una llave para borrar las urnas.
Sí, no lo abrían. Y sacaron 500 votos, de los cuales de los 500 votos de Nercio, 498 nuestros, hicieron una extracción selectiva de votos y a pesar de eso ganamos. De todas maneras, al final, más allá de todo eso, yo creo que lo que es más importante es que cuando uno forma un partido nuevo, la conclusión que nosotros sacamos es que uno necesita que haya una independiente de las propuestas de políticas públicas, donde casi todos estábamos de acuerdo, ¿no? Hay que tener estrategias políticas comunes. No puede ser que, a propósito de que había un grupo de gente que quería llamar a anular el voto y otro que querían apoyar a Sebastián Piñera, los partidos se movilicen, porque si una cosa es que se inmovilice un partido grande, pero que se inmovilice un partido chico, te hace invisible, te hace nada. Entonces, al final, es mucho más sano que se haya separado, que la gente que se quedó con Ciudadanos siga en su estrategia más tratando de revivir a la Concertación, si creen que eso tiene algún destino, y nosotros tratando de fortalecer la parte más de centro dentro de lo que está hoy día en torno al gobierno. Y eso.
Bueno, estamos en hora 10, a la espera también de Guillermo Holzman, que parece que viene atrasado, lo agarró uno de los tacos matinales, matutinos. Así que vamos a partir comentando...
Es que él tiene tacos personales.
Sí, tiene tacos personales.
Tiene una autopista que el Lupo
claro,
ocupa.
Una autopista propia.
Claro, que siempre tiene tacos, es muy raro lo de Guillermo.
Es la
de
él.
Es la de él, así.
Bueno, vamos a partir comentando algunas de las cosas importantes que han pasado esta semana. La primera, yo creo que es una noticia que es una noticia recurrente, mensual, pero que de alguna manera siempre nos fija algunos marcos y algunos criterios respecto de cómo se percibe, cómo se evalúa por parte de la ciudadanía el devenir tanto del gobierno, del proceso político, de lo que está ocurriendo en Chile. La encuesta Criteria, que volvió a marcar este mes una baja del gobierno, Sebastián Piñera 27% de respaldo y 60+% ya va casi cercano al 70% de rechazo, de desaprobación, y el gobierno apenas un 23% de respaldo. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de eso?
A ver, yo...
Bueno, Sergio
lo, sí, lo hemos comentado otras veces. A propósito, viene llegando Guillermo.
Viene llegando Guillermo Holzman. Lo saludamos.
Te acabamos, buenos días, de, Guillermo. Te acabamos de pelar, Guillermo.
Sí, no. Te estuvimos pelando. Afortunadamente no escuchaste los pelambres.
Otra vez.
No, comentaba que bueno, lo hemos comentado, que el... En general, la baja del gobierno ha sido paulatina.
Ya, hay una, consistente.
Hay una, consistente, hay una tendencia. Que el cambio de gabinete claramente no tuvo un efecto esperado. Que yo sigo pensando, y también lo conversamos en su minuto, que el cambio de gabinete de verdad era un cambio en el corazón, en la moneda, ¿no es cierto? Un cambio político. Acá lo que estamos hablando es que este gobierno que aparece, que no funciona, que no avanza, que no logra cosas importantes, porque no logra acuerdo en el Congreso. Y yo creo que se está instalando la idea de que efectivamente este gobierno tiene una mala gestión política, digamos, con la oposición, incluso al interior de la coalición que lo apoya. Y lo segundo es el tema de educación, que claramente esto comenzó de manera muy muy soterrada, muy calladita, pero estamos viendo ya que es un paro que lleva casi para los
cinco semanas.
Que es un paro que además de un sector como son los profesores, que es muy sensible a la familia, digamos, porque estamos hablando de un paro donde los niños se tienen que quedar en las casas, generalmente en la mayoría de los hogares chilenos los dos papás trabajan, es un problema cuando este niño se tiene que quedar en la casa, quién lo cuida, tienes que faltar al trabajo, entonces hay un tema ahí de mucha sensibilidad familiar, social, muy sentido este paro.
Que bueno, de hecho la Academia el lunes pasado mostraba un nivel de aprobación cercano también al 70%.
Y ahí lo que me llama la atención es lo que fue comentado en redes sociales, que la ministra, en vez de ir al Congreso, prefirió ir
a ver el eclipse,
que me parece bien el interés por este tipo de situaciones, pero tengo la impresión que cuando uno está con un lío como tan grande como este, yo creo que las prioridades deberían ser otras. Entonces eso habla un poco de la voluntad de la ministra y cómo se está tomando este tema, y la señal claramente es pésima. O sea, hay un problema de gestión política, un problema comunicacional,
un problema de coordinación. ¿Tú crees que el gobierno lo está haciendo mal o está teniendo una estrategia que tiene altos riesgos, que es la estrategia de no ceder más, de no seguir haciendo señales a favor de una reinstalación de una mesa de negociaciones mientras los profesores no vuelvan a clase?
Yo creo que cuando el presidente hizo este cambio de gabinete, yo creo que él dio una señal. Yo creo que él dio una señal de alguna manera insistir en lo que venía haciendo, por tanto no cambió su equipo político.
Una señal de convicción.
De convicción, y lo que hace más bien apunta más bien a una cosa más bien económica, de tratar de mejorar la gestión económica y de inversión del país, de las carteras que tanto de obras públicas como de economía, etcétera. Por lo tanto, ahí hay un mensaje, digamos. Ahora, yo creo que es erróneo, yo creo que no está bien, yo creo que efectivamente hay valencia importante, y lo otro que se está pasando el tiempo. Los tiempos para poder hacer gestión, de verdad, se están pasando, porque en un año más vamos a entrar en una lógica electoral, donde claramente los partidos y los sectores públicos se van a trincherar aún más.
¿Y son estos problemas de gestión los que a tu juicio explican por qué el gobierno sigue cayendo?
Yo creo eso, y también errores no forzados como el de la ministra, de no ir al Congreso y prefiere ir a ver el eclipse, digamos.
Patricio.
No, mira, yo... Seguramente lo del paro, por lo que dice Sergio, está afectando un poco, pero yo creo que el manejo de estos paros es muy complicado, porque no es un problema de que hay un petitorio, entonces uno ve cuánto el petitorio le entrega. Hay muchos movimientos adentro, probablemente el presidente del Colegio de Profesores quiere ser candidato en dos años más. Debajo del presidente está otro grupo de gente que también lo quiere desbancar. Entonces, al final, todas las negociaciones tienen mucho más que ver con las posiciones de poder entre entre todos para forzar un acuerdo. Y en esa etapa en que se fuerza, se estresa el conflicto, es complicado para el gobierno, pero probablemente, yo creo que probablemente es la única salida que tiene, porque si muestra un poquito de debilidad, la
¿tú crees que el gobierno no tiene más alternativa que insistir?
Yo creo que no tiene porque está forzado a negociar desde una posición de fuerza que termina alineando a todo ese conjunto de intereses que hay por debajo del colegio de profesores. Pero déjame marcar un punto que está bien raro, estas encuestas, porque muestran al gobierno cayendo. Pero si uno va y mira lo que está pasando, es como que estuviera creciendo a la derecha, porque
¿es por el liderazgo de Joaquín Lavín?
Joaquín Lavín uno, porque podría ser un poquito más transversal, qué sé yo, pero apareció como que José Antonio Kast quedó como segundo después de
en
Joaquín
Lavín,
y por encima de la Beatriz Sánchez. Y después empiezan a, después yo saqué las cuentas, que es, a ver, no estoy muy seguro, el número no me equivoco, pero a nivel de número era como 25, si sumaba todos los de izquierda sumaban como 25% y todos los de derecha sumaban como 35%, como que se iba ampliando el
porque después bueno, venía... Es un fenómeno que ya veníamos constatando hace varias encuestas atrás,
entonces, varias distintas encuestas. ¿Cómo se interpreta a la luz de esa parte la caída del gobierno?
Bueno, yo creo
que hay un grupo más de derecha que se está desencantando del gobierno.
Yo básicamente lo interpreto como que el gobierno, a pesar de sus dificultades y de su deterioro, no logra traspasar respaldos hacia la oposición. La oposición no está. Uno de los principales problemas que tiene hoy día la centroizquierda es que no logra capitalizar el deterioro que está viviendo el gobierno.
Entonces no hay un liderazgo que
no se ve como una alternativa. Ahí.
Pero además yo creo que está apareciendo una oposición de derecha al gobierno.
Sí, bueno, el fenómeno claramente representa algo de eso.
Eso, pues si nosotros veíamos el panel anterior, yo estuve escuchándolo un ratito, eran todos bien críticos al gobierno, eran críticos. Hay una especie de oposición de derecha.
Hay un malestar en un mundo de derecha respecto de la gestión del gobierno. Sí,
pero ahí yo diría, colocaría un punto también complementario a lo que está conversando. Es decir, quienes están en una posición más polarizada de trinchera ideológica, yo creo que es un sector muy, muy minoritario dentro, que probablemente no suma más allá del 30% entre toda la opinión pública. Y yo me daría a pensar, cruzando varias otras encuestas y varias preguntas, de que acá la credibilidad del gobierno ha descendido, que puede tener un tema con gestión, podemos bajarlo en esa perspectiva, pero también todo lo que es la centroizquierda, la izquierda, tampoco tiene credibilidad, no ha sabido manejar. Y yo creo que los que dan el voto para ganar elecciones, ¿ah?, es una gente que no está ni en la derecha ni en la izquierda, ¿ah?, y que hoy día está cuestionando la credibilidad, y eso hace que contratemos y que hay gente de derecha, de que en definitiva no se siente en sintonía con el actual gobierno, pero que está buscando de alguna forma, digamos, una solución a su expectativa. Y en esa perspectiva yo creo que el elemento central, más que la confianza, mire, ya yo en este minuto, es credibilidad. No hay credibilidad respecto a los procesos que la izquierda está haciendo en torno a su situación. Es decir, cuando tú ves que para poder explicar el paro de profesores no hay que hablar de educación pública, hay que hablar de los conflictos internos del colegio de profesores. No hay que hablar, digamos, de todas las iniciativas importantes, estructurales, que el gobierno puede y ha debido llevar adelante a nivel legislativo, ¿no? Hay que hablar de la posición de la ministra. Los temas. El alcalde Alessandri, digamos, dijo de que iba a cerrar el Instituto Nacional.
Vamos a conversar de eso en un ratito más.
Entonces, hay un tema en el cual estamos conversando sobre las cosas, pero lo que está en el fondo es que no le estamos creyendo a las instituciones democráticas que deberían darnos cierta certeza en algunas cosas, y esto incluye tanto al gobierno, a los partidos políticos y a la oposición.
Lo que pasa es que yo comparto contigo, Guillermo, pero claro, en el fondo estas instituciones son manejadas por personas que tienen liderazgo, ¿sí?, y debieran hacer las cosas de otra manera. A mí me preocupa el tema de educación. Y yo tengo la impresión que si la ministra no soluciona esto luego, va a haber cambio de ministro, digamos. O sea, porque en algún minuto este paro no puede ser eterno, no puede seguir durando, no sé, un mes más. Además, hoy día está recibiendo el paro profesor de apoyo de otros sectores, por tanto, esto se va a complicar aún más. Y yo tengo la impresión que también acá hubo un problema de gestión. O sea, esto es un tema que la ministra, ella se sentó a la mesa a la cuarta semana, ¿ya? Y eso te habla.
El gobierno
llegó tarde, o eso habla.
Sí, pero se han reunido con el subsecretario todas las veces. Tenían casi firmado el acuerdo.
¿Está bien?
No, sí, entonces, el gobierno sabe que no puede llegar a acuerdos porque mientras los conflictos internos del colegio de profesores le siguen sigue conviniendo un poquito más de paro, va a haber paro, sí, independiente pero, que firme ningún acuerdo.
También creo que subestimar el movimiento cuando uno dice, mira, este es un problema de un presidente que quiere ser candidato. O sea, acá es subestimar la cantidad de todos los miles de profesores que se han movilizado, la gente que ha estado apoyando.
Pero Sergio,
esto,
mira el petitorio. El petitorio ya está vacío.
No tiene nada. No estoy de acuerdo, pero veamos.
Pero dime, ¿qué tiene? Si la deuda histórica es una fantasía. Pero
bueno, como decía Abraham Lincoln, un pueblo sin confianza es un pueblo sin paciencia.
No, y eso finalmente va a tener sus costos, es decir, si más allá... tú tienes, digamos, el tema de la educación pública no se está discutiendo realmente. Digamos, estamos discutiendo a los actores que están respecto, digamos, que están jugando en torno a eso. Por lo tanto, yo diría, el gobierno sí se equivoca en que no anticipó lo que venía y piensa que la estructura institucional del Estado es suficiente para poder generar un orden en las filas sociales, de los actores sociales. Y sucede que bastaba ver lo que empieza a pasar el año pasado, de cómo ha ido desarrollando. Hoy día no solamente el colegio de profesores, son varias universidades. Ya hubo una manifestación con más de 10.000 adherentes en Santiago para poder apoyar. Si tú no tienes, digamos, las redes sociales suficientes en regiones para poder neutralizar la influencia de los líderes del colegio de profesores, no vas a tener la votación que se requiere para bajar el paro. Así de simple.
Bueno, estamos en Hora 10 conversando con Guillermo Holzman, Sergio Escobar y Patricio Artiagoitía. Nos vamos a una breve pausa y volvemos.
¿Amor?
¿Sí?
Me voy a la pega.
¿Caminando? Pero si está lloviendo.
Mejor. ¿Ah? Así camino bajo la lluvia, paso por un chocolate caliente y lo mejor es que después saldrá el arco iris. Y oye, mañana también llueve.
Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4.000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio.
Hoy tengo mucho sueño.
Oye, prende tu día. Hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso americano, cappuccino y latte. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo, mantención, café e insumo. La solución perfecta para oficinas.
Quality Coffee Service. Un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Agricultura es Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Estamos de vuelta ya en Hora 10, conversando con Guillermo Holzman, Sergio Escobar y Patricio Artiagoitía. Yo quiero hacer un breve comentario sobre el tema de educación. A mí una de las cosas que me parece realmente a estas alturas un poco insólita es que llevamos ya tanto tiempo hablando de educación, haciendo cambios en educación. El gobierno anterior fue un gobierno muy ambicioso en términos de reformas en educación. Se hicieron cosas importantes. Más allá del juicio que uno pueda tener sobre las reformas, se hicieron cosas importantes. Una de las cosas importantes que se hizo en el gobierno anterior fue precisamente aprobar una ley de el proyecto docente. Sí. ¿Mm? Y un proyecto sobre desmunicipalización de los colegios públicos, de las escuelas públicas. Y cuando uno escucha al colegio de profesores hoy día, da la sensación de que no se ha avanzado nada. De que este es un país donde finalmente venimos con una deuda de arrastre de hace décadas. Ningún gobierno ha hecho prácticamente nada y estamos más o menos siempre en el punto inicial. Entonces, a mí me cuesta entender cómo al final del día, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho de un lado y de otro, de gobiernos de centro derecha, de centro izquierda, con visiones probablemente muy distintas, pero buscando soluciones desde esas visiones distintas, al final del día da la sensación de que la educación pública realmente es un cadáver que no tiene cómo revivir bajo ninguna circunstancia. Al final del día aquí son los niños que no tienen clase, que no reciben los almuerzos y los desayunos de la UNAEB. creo que eran, ¿cuántos? 12 millones ya que se habían perdido en este mes.
Sí, 12
millones de raciones de desayunos y de almuerzos que no se habían podido entregar. Y por lo tanto, con buenas o malas intenciones de parte de actores como el Colegio de Profesores, no voy a juzgar las intenciones de alumnos como los que se están movilizando en el Instituto Nacional. Antes de las vacaciones en Santiago Centro se empezaban a movilizar también las estudiantes del Liceo 1. Pero al final del día todos estos fenómenos convergen en que la educación pública pareciera ser un muerto que no tiene cómo recibir respiración artificial.
Definitivamente, o sea, yo diría que la educación pública está fuera de, en términos, o sea, para todos los efectos, cuando todos los actores están de acuerdo de que la educación es el elemento central para el desarrollo, el crecimiento, la proyección del país, etcétera, finalmente no discutimos nada sobre educación y los avances son así pequeñas gotas que se van agregando, ¿verdad? Pero que nunca llenan el vaso. Entonces yo diría que ahí hay un tema donde hay una falta de liderazgo. O sea, hoy día a mí, o sea, yo creo que la opinión pública en todos los países es un elemento central, estratégico, fundamental, esencial. Llevar la situación a una discusión ideológica de que no importa porque el Estado es malo, debe ser bueno, o sea, los privados lo hacen mejor. Acá no se trata de una pugna ideológica entre Estado y mercado, se trata sobre el tema de la educación, y donde el mercado podrá aportar mucho, pero el Estado tiene que mostrar la línea que se quiere dar para que efectivamente el mercado se vaya alineando con eso también. Entonces, aquí hay un tema que es mucho más grueso, pero donde los liderazgos finalmente no están asociando para poder discutir el tema de fondo y poder llegar a los acuerdos que se requieren.
Patricio.
Sí, yo lo primero que me gustaría hacer una definición. ¿Qué es lo que es educación pública? Para mí, educación pública es toda la educación que es financiada por el Estado. Eso incluye la subvencionada privada o subvencionada a través de los municipios, porque los municipios también son ¿cómo se llama? Reciben subvención por cada niño. Este conjunto de educación está mostrando una diferencia muy grande. En toda aquella que depende directamente de los municipios es donde se están perdiendo las clases. La parte donde es subvencionada privada está no se están perdiendo las clases, y lo que está pasando cada vez que hay estos paros es migración desde municipales a particular subvencionado.
¿Te das cuenta la paradoja de que
curiosamente la gente que es más partidaria de esto que llama educación pública, que es la educación estatal, están socavando por todos lados? La segunda cosa es que más desde un punto de vista de más largo plazo, al final los sueldos de los profesores independientes, que yo creo que no existe la deuda histórica porque se recuperó entre el año 90 y 97, se duplicaron los sueldos reales de los trabajadores. O sea, por lo tanto, la pérdida que sufrieron en los años 80 con la municipalización ya se recuperó. Yo creo que los sueldos de los trabajadores son bajos para el estándar de Chile. O sea, en términos comparativos, otros profesionales han ido creciendo y los profesores han perdido en términos reales. Eso está haciendo que los buenos profesionales, los buenos estudiantes no se van a profesores, y desde un punto de vista de más largo plazo, Chile debería tener un plan para mejorar las remuneraciones de los profesores, y eso debería traducirse en un aumento gradual, progresivo de la subvenciones escolares, que es lo que permite.
Yo propongo que Patricio sea el nuevo ministro de Educación.
No creo que tuviera muchas ganas.
Muchas gracias.
No, por lo menos aquí cuenta con asesores.
No, pero eso es lo que pero ese es el punto. O sea, y esa conversación debería ser una conversación más de consenso, creo yo. Cuando uno va y revisa los estudios que comparan las remuneraciones de los profesores con países que tienen el mismo ingreso per cápita, los nuestros muestran un rezago. Y buena parte de lo que puede producir mejor educación pasa por mejorar las condiciones de los profesores.
O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo que hay que darle dignidad a la profesión y a la actividad docente. Es una actividad profesional que en Chile es mal pagada. Yo no creo que a un profesional y tampoco a un profesor le guste estar movilizándose, andar marchando por las calles, arriesgar que no le paguen el sueldo, que lo amenacen por la prensa, saber que con su actuar está generándole problemas a los hijos que son de las familias que ellos mismos alguna vez se relacionan a partir de las clases que hacen. O sea, yo tengo la impresión que todo este tipo de movilización al final del día tienen un costo humano, familiar, muy alto. Y yo creo que nadie lo hace pensando en que quiero ser candidato o que me voy voy a movilizar esto porque me quiero mostrar. Yo no creo que haya tanta maquiavelismo, digámoslo francamente. Lo que sí creo es que puede haber falta de comunicación, falta de diálogo, falta de voluntad política, mostrar fuerza. Y yo tengo la impresión que este camino, el de no diálogo, para el gobierno, tiene un alto costo.
Estamos terminando de hablar sobre educación, pero no quiero dejar de mencionar, obviamente, el anuncio hecho hoy día por el alcalde de Santiago, al alcalde Alessandri, respecto de que está evaluando la posibilidad de cerrar definitivamente el Instituto Nacional, si es que el problema de violencia estudiantil que se ha configurado en el último tiempo no tiene salida. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto de eso?
Que si cierra el Instituto Nacional, la violencia se va a ir a otro establecimiento.
O sea, de no resuelve nada, en tu opinión.
Claro, sí, aquí hay una estrategia. O sea, la violencia responde a una estrategia. La violencia no es producto de un hecho espontáneo. No es que se enojaron los alumnos o algunos alumnos en esto. Por lo tanto, si cierra el Instituto Nacional, ¿cómo se cumple el objetivo de la estrategia? Y la violencia va para otro. ¿Ya? Yo diría que el anuncio que hace el alcalde finalmente se contrapone un poco con la lógica del Ministerio de Educación. Así estamos hablando de Instituto Nacional, asociado a una comuna, que es emblemático, histórico, tradicional, todo lo que tú quieras. Pero que en definitiva, digamos, te deja un poco cogiendo, es decir, te está tomando esa decisión a ese nivel respecto a la educación estatal, digamos, para decirlo, digamos, porque la educación pública es de todos, independientemente que sea privado o no. Pero se está tomando eso mientras se está lidiando un conflicto, y no son cosas separadas, ¿no? Es decir, los dos tienen un grado de expresión de violencia distinto. O sea, la protesta es una forma de violencia dentro del esquema democrático, ¿ya? Y esto otro es una violencia muy focalizada que busca otros objetivos dentro de un marco mucho más ideologizado, ¿ya? Y yo creo que acá sí se está equivocando un poco el tema. A mí yo siento que hablar tanto de educación como si fuera el inicio y el fin de lo que le puede pasar al país, me hace ruido en términos de que no tenemos la estrategia país para poder saber dónde va la educación y cuál es el criterio con el cual tenemos que tomar esa educación. O sea, queremos formar a los mejores niños, que tengan los mejores educados, que tengan la mejor formación, mejor dicho, que tengan los mejores indicadores a nivel internacional, con todas las pruebas. Pero eso tiene que tener un sentido en una estrategia país. O sea, es decir, no basta tener la mejor formación, si después no tienen, digamos, su camino, alternativas son muy muy reducidas o inadecuadas, porque no se está pensando en lo que hay. Yo te insisto, Chile hoy día está en un punto de inflexión respecto a lo que va a ser su futuro. Y nos estamos jugando en la área chica, para colocar el término futbolístico, y nos estamos viendo la cancha completa en el estadio completo.
Sergio Escobar, ¿qué se hace con el Instituto Nacional?
Un poco en la línea de lo que dice Guillermo. Yo creo que es una pésima señal. Es una pésima señal porque está
por claro...
Por parte del alcalde, porque yo imagino que el 90% de las personas que estudian ahí, los estudiantes, sus familias, quieren estudiar en el Instituto Nacional. Hicieron seguramente un gran esfuerzo por ingresar al Instituto Nacional, por lo tanto, claro, es instalar la lógica que aquí ganó la violencia, ganó el no diálogo.
¿Cómo se podría haber instalado o cómo se puede seguir instalando la lógica de que la violencia puede ser derrotada entonces?
O sea, yo creo que efectivamente a lo mejor hay que endurecer las medidas, hay que tomar otro tipo de decisiones. Hoy día, si tú me preguntas, no se me ocurre ninguna, para ser también bien franco, digamos.
No se ve fácil.
Pero sí tengo la idea de que el cerrar producto de la violencia, yo creo que es una pésima señal, porque hoy día va a ser el Instituto Nacional,
la sociedad, finalmente,
y mañana va a ser otro colegio, y después puede ser una universidad, y así seguimos cerrando. Y claro, y lo que se va cerrando son instituciones estatales que en este caso tienen un prestigio importante. Entonces, claro, uno da la sensación como que, bueno, entonces acá el camino es todo privatizado, digamos, ¿no? que hoy día también es una alternativa, digamos.
Oye, pero
Patricio,
si no, yo,
tu
yo
visión tengo, sobre el tema.
Si yo lo miro esto, a mí me suena una bravata, o sea, no.
¿Una bravata del alcalde?
Sí, sí. O sea, yo pienso que al principio, o sea, amenaza, hoy día es una amenaza para decir, ¿sabes qué más? Esto no puede seguir, porque de verdad lo que ocurre en el Instituto Nacional es imposible, inaceptable. No puede ser. O sea, el nivel de violencia y el nivel de organización, ya la gente, esto que llegan con su mamelucos blanco y están tirando, se queman ellos mismos. O sea, Yo creo que uno no puede hacer el diagnóstico del Instituto Nacional sin constatar que esto que está ocurriendo es inaceptable, inaceptable, inaceptable. Yo creo que el alcalde lo que hizo fue poner un caso, un punto muy extremo para mostrar que esto no es inaceptable. Yo supongo que no lo va a cerrar y que antes de cerrar hay 400.000 puntos intermedios y querrá ponerle un poco más de presión a esa comunidad que igual mantiene internamente una cierta ambigüedad con respecto a la violencia. Hay apoderados que apoyan a su hijo. Es muy extraño lo que pasa. Perdón, solo para decir que entonces yo creo, pero no me extrañaría que si esto se alarga, no sé, pues, un año y medio más, y sigue, y sigue, y sigue, capaz que cierren el Instituto Nacional. O sea, lo que hoy día...
O capaz que se quede sin alumnos, finalmente. Padres que decidan sacar finalmente a sus alumnos.
Lo que es hoy día una bravata, yo creo, estoy seguro que es una bravata, en un año y medio más, a lo mejor ya es una petición de los vecinos.
Es cierto.
Guillermo. No, sí. La violencia en el Instituto Nacional sigue a pesar de la legislación y la ley de aula segura. O sea, aula segura no ha impedido que eso siga.
Que es algo que la oposición le está cobrando hoy día a la propia ministra. Claro,
sí, acá yo insisto, o sea, son grupos anarquistas o neoanarquistas, según yo, protoanarquistas, porque tratan de ser anarquistas, pero no le alcanza todavía para tener pensamiento propio. Ya, pero definitivamente se han tomado el control y son una minoría, ¿sí? Tampoco hay discusión sobre eso, no estamos hablando de una movilización de violencia que involucra a toda la comunidad educacional del Instituto Nacional. Entonces,
pero, Guillermo, solo un paréntesis. Es cierto que yo creo que los que están organizados tirando bombas, moldos y todo demás son una pequeña minoría. Pero no hay una conciencia en la comunidad del Instituto Nacional por defender las clases. O sea, si ustedes ven la última votación que hicieron los alumnos, ganó como por un 51% seguir en paro. Entonces, como que no habría, pero seguramente.
Pero partidos son cosas distintas.
No, no,
porque una cosa es el paro y otra cosa es el tipo que entra con la molotov y quema.
Pero eso es lo que estoy diciendo. Yo digo, ese grupo, el de la molotov, es un grupo chico.
Muy chico.
Pero no hay en la comunidad la conciencia de defender las clases. No hay, y es más, ellos creen que pueden forzar un paro por votación. Para mí, un paro no se puede votar porque es conculcarle los derechos a las minorías, derecho a estar en clase. Y mientras no haya conciencia de que es muy importante estar en clase.
Yo creo que en el Instituto Nacional, como en otras entidades, otras organizaciones educacionales particularmente, el pluralismo se ha limitado en forma increíble, tanto por las trabas y obstáculos que se ponen en el diálogo político excluyente, cuando se excluyen muchas posiciones, como también por la falta de liderazgo de que quienes tienen que defender las cosas que hoy día también no tienen ni la capacidad, ni la gana, ni la voluntad, ni el apoyo para poder hacerlas. Es decir, hay evidente, todo un análisis que viene hace ya décadas, entre términos de cómo la derecha, por ejemplo, en general, en cualquiera de sus expresiones, ha perdido todos los espacios dentro de las universidades, de los liceos, de los centros de alumnos en general. Entonces, claro, finalmente en el Instituto Nacional lo que tenemos son las famosas minorías intensas. Ellos colocan la agenda, ellos imponen la situación, ya sea por la vía del temor, pero también por la vía de que no hay nadie al frente que tenga la capacidad de poder retrucar con un argumento. Es decir, el pluralismo político que hay a nivel educacional atenta contra la esencia de la democracia en términos de diálogo, ahí en términos de poder colocar las razones. Entonces, cuando del otro lado te dicen, no, orden y ley, qué sé yo, liberalismo del siglo XVII, o del siglo XVIII, o ley y orden, con eso te arreglamos todo. Y sucede que lo que se está pidiendo hoy día es capacidad de diálogo, y que para tener diálogo hay que tener argumento, y para tener argumento hay que tener preparación y voluntad para poder enfrentarse face to face. Pero finalmente, cuando tú lo haces face to face, terminas con un bullying en las redes sociales impresionante, que finalmente muchas veces prefiere guardar silencio. Entonces ahí tenemos un tema donde el pluralismo limitado claramente genera el espacio de la violencia.
Estamos en Hora 10 conversando con Guillermo Holzman, Sergio Escobar y Patricio Arteagoitía. Nos vamos a una brevísima pausa y estamos de vuelta.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
Es un orgullo servicio.
En Agricultura es hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Bueno, seguimos en hora 10.
No, eso es verdad.
Último día de la semana, pero no podemos dejar el programa ni esta semana sin mencionar lo que ocurrió el día de ayer, lo que finalmente se evacuó a la opinión pública nacional e internacional, que es el informe de Michelle Bachelet, el primer informe firmado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación que se está viviendo en Venezuela. Un informe que a muchos sorprendió por la crudeza de la información que se constata, que se entrega en ese informe, por el nivel de detalle de muchas de las atrocidades que están viviendo realmente los venezolanos en términos de violaciones a los derechos humanos, derechos políticos, sociales, económicos, humanitarios. Me gustaría saber, en primer lugar, de parte de ustedes, cuál es la impresión de por qué este informe, en este contexto, con esta dureza, cuando de algún modo parecía que Michelle Bachelet y Naciones Unidas estaba tratando de jugar más bien un rol de equilibrio, de moderación, de no tomar partido por ninguna de las, ni por el gobierno de Maduro ni por la oposición. Sí. Y aparece en este momento un informe con estas características.
Yo creo que Naciones Unidas y la alta comisionada finalmente se hace cargo de la situación de Venezuela, y esto tiene que ver con la voluntad política de Naciones Unidas. Naciones Unidas es un ente burocrático, digamos, a nivel internacional. Y uno le pone muchas críticas, pero cuando se involucra a Naciones Unidas, sí hay un peso específico ahí detrás de ello. Pero yo creo que el informe es una descripción descarnada, o sea, digamos, dantesca respecto a lo que son las crisis que hay en Venezuela y que involucra un impacto muy grande a los derechos humanos en general, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista, qué sé yo, como social, desde el punto de vista de la dignidad de las personas, ¿no? Impresionante, desde el punto de vista político e institucional.
Hambre, 4 millones de venezolanos pasando hambre, claro, violaciones de mujeres, tortura, no sé nada.
Digamos la FAE, la Fuerza Especial de Acción, la Fuerza de Acción Especial, la FAE, se le atribuye más de 6.000 muertos, de 6.000 asesinatos en realidad, bajo el esquema de, digamos, que atentaba contra la autoridad, la forma de descripción. Ahora, yo quiero destacar muchísimo la metodología que usó el informe. El informe, o sea, creo que es bueno poder decirlo porque es ahí donde está el respaldo. Hay más de 500 testimonios de personas que hablaron con los agentes de la comisión, y esos 500 testimonios, muchos de ellos se les dio confidencialidad de identidad. Es decir, hay un trabajo muy grande para que la gente pudiese hablar, y los testimonios están en el grueso del informe, el resumen que se lee de 17 páginas, pero son 500 personas que hablan. Lo segundo es que el informe levanta información de al menos 5 ciudades adicionales a Caracas. O sea, es decir, no solamente es Caracas, sino que son otras partes del país también. Tercero, establece que hubo misiones y hubo trabajo de investigación y recopilación de información durante el año 2018-2019. ¿Ya? Entonces, hay un trabajo metodológico que hace que el informe en términos de descripción no pueda ser cuestionado. Cuando va Michelle Bachelet, se reúne con todas las instituciones del Estado, fiscalías, qué sé yo, para luego en el informe decir de que no hay equilibrio de poderes, de que efectivamente hay un control completo, un control social, un control político institucional importante. ¿Qué es lo que nos dice el informe? El informe no dice que hay una violación sistemática de derechos humanos, por ejemplo.
¿No lo dice?
No lo dice. Tú lo deduces de todos los puntos que tiene, lo deduces de que hay una violación sistemática, pero no lo dice expresamente.
No es explícito.
No es explícito en ese sentido. Ahora, el gobierno de Maduro está, qué sé yo, ya criticándolo completo. O sea,
con esa lista explícito.
Sí, está bien, o sea, pero en el punto 6.000
muertos que... No, o sea, no sé.
Por eso, pero digamos, tengamos claro eso, porque en el lenguaje diplomático, como al no decirlo, qué sé yo, es un dato, no obstante, digamos, ahora, ¿qué va a hacer el Consejo? Ella coloca una serie de sugerencias.
Eso te iba a preguntar, antes de escuchar la opinión de Sergio y Patricio. Este es el informe oficial de Naciones Unidas. del órgano, de un órgano, del órgano multilateral más importante.
Así es.
Y más representativo del mundo. ¿Qué hace en este contexto, con este informe sobre la mesa, el gobierno de China y el gobierno de Rusia, que son parte del Consejo Permanente de Naciones Unidas y que son partidarios de este régimen?
A ver, yo tiendo a entender, y eso, digamos,
el Consejo de Seguridad.
Yo tiendo a entender, dado que este es mi análisis en realidad, de que hay una suerte de estrategia de parte del organismo, de la diplomacia asociada a las Naciones Unidas, de poder ir juntando elementos y antecedentes para el expediente. Y que ese expediente finalmente lleve a China y Rusia a quitarle el soporte a Venezuela. Detrás de China y Rusia está Irán y Turquía, que son países no menores dentro de esta ecuación. Y esto, y este tema, conforme lo que resuelve hoy día el Consejo de Derechos Humanos...
¿Tiene que resolver hoy?
Claro, sí, o sea, hoy día escucha el informe en Gambón incompleto. El Consejo de Derechos Humanos funciona en Ginebra.
Ya fue en la mañana.
Ya fue en la mañana, sí, exactamente. Fue en la mañana, y después estaríamos esperando septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas, que ahí en septiembre se inicia el periodo de Asamblea de Naciones Unidas. Y es ahí donde probablemente estaríamos esperando de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pueda tomar alguna determinación, alguna decisión.
¿Esto puede terminar con una presentación al Tribunal Penal Internacional?
Podría terminar eventualmente así. Va a depender de cómo siga esto. Porque lo que está pidiendo hoy día el informe, al final, si ustedes lo leen, lo que pide el Consejo, que se reunió en la mañana, desconozco el resultado de ello, es que se nombre un representante especial para monitorear la situación de Venezuela. O sea, es decir, con esta descripción, lo que se intenta es que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas finalmente nombre a un delegado especial, como no sé el nombre como específico que tiene, un delegado especial para que monitoree la situación de Venezuela. Las sugerencias que hace el informe son todas para que actúe el gobierno de Maduro. Hay poca esperanza de que el gobierno de Maduro se investigue a sí mismo, desarticule la fuerza de seguridad, en fin, o sea, pero si hay un seguimiento, habría tiempo para que al mes de septiembre, cuando se inicia el periodo de Asamblea de Naciones Unidas, haya más antecedentes para poder establecer ya ahí que la descripción, que es donde se deduce la sistematicidad de la violación de derechos humanos, se pueda decir de forma explícita y motive una resolución, ya sea hacia el Tribunal Penal Internacional o ya hacia una resolución distinta en términos de sanciones al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Sergio Escobar, te quiero hacer una pregunta también, aparte de lo que quieras decir. ¿Cómo queda la izquierda chilena cuando un informe de esta naturaleza lleva la firma ni más ni menos que de Michelle Bachelet?
Ese es el punto, ¿no?
Estaba pensando eso. Mira, primero es decir que el informe es tan sólido y a propósito de lo que decía Guillermo, su metodología, que además da cuenta de un informe que no fue hecho ingenuamente cuando la expresidenta visita a Venezuela, sino había un trabajo previo, que un trabajo previo además que se hizo de manera silenciosa.
Así es.
Y eso es muy interesante, y eso habla de un trabajo bien hecho, profesional.
De una comisión que había llegado en marzo.
Uh-huh. Donde no fue comunicada. Por lo tanto, es tan bien hecho que es difícil que el simpatizante más cercano, por decirlo de alguna manera, al régimen de Maduro pueda menoscabar o pueda rechazar el informe. Y yo creo que ahí es un tremendo tema político, porque de alguna manera acá no puede haber dos lecturas. O sea, no es imposible que así sea. Y si alguien se atreve a decir no, que esto es una falsedad, no está bien hecho, etcétera, no sé de qué calidad humana estamos hablando. Lo segundo, que también este informe y el trabajo que hizo la expresidenta en Venezuela, también un tapaboca para muchos que la criticaron sin conocer.
Sin duda.
Partiendo por Kass, que lo comentamos antes del programa, y yo creo que Miguel Bosé debería pedirle disculpas, digamos, si uno mira esto en perspectiva. Y lo tercero es que yo creo que la izquierda chilena, a propósito de tu pregunta, tiene que mirar.
Me refiero a los sectores que son simpatizantes, del régimen de Maduro. Que no son todos.
O sea, yo imagino que cuando hay violación de derechos humanos y cuando hay un antecedente como el que tenemos en este informe, no pueden haber dos miradas, digamos. Y yo, que soy una persona de centro izquierda, esperaría que efectivamente los sectores que son simpatizantes reconozcan que efectivamente ahí hay una crisis tremenda humanitaria y que hay que hacer algo ya. Y lo positivo del informe también es que pone el tema sobre la mesa y lo pone bien. O sea, ya no, nadie podría discutir que efectivamente en Venezuela es una tragedia. Ese país hoy día es una tragedia.
Patricio. O
sea, sí, yo, mira, yo creo que lo más valioso del informe es como que crea el punto base. Entregó todos los datos y esto es información disponible para todos. Después habrá que ver si Naciones Unidas puede llegar a hacer algo más. Eso que puede hacer Naciones Unidas solo depende del Consejo de Seguridad. Y hasta ahora está bloqueado por China y por Rusia.
¿Eres más bien escéptico de que pueda pasar algo más en ese sentido?
Ojalá pasara. Yo no creo que esto tenga una solución sin fuerza en Venezuela, y si no, se va a transformar en Corea del Norte, Venezuela. Y el organismo que puede hacerlo, el Consejo de Seguridad, pero necesita que levanten
el apoyo de China y de Rusia,
levanten el bloqueo de China y Rusia. Pero sí es relevante la base de datos. Que es como el informe RETI. O sea, una vez que tú has creado la información, el conjunto de datos, ya no puedes seguir discutiendo lo obvio. No es que haya llegado un exiliado venezolano a Chile y contó cosas. Es que ya hay un reporte gigante, o sea, largo, exhaustivo, que muestra la barbaridad y las atrocidades que han ocurrido en Venezuela. Yo creo que aquí hay un problema mayúsculo en la izquierda, porque la izquierda chilena, con la excepción, yo diría, exclusivamente... Bueno, La Democracia Cristiana, que sería un centro izquierda, y el PPD con Heraldo Muñoz, que yo creo que Heraldo Muñoz es inambiguo en la condena al régimen de Maduro. Todo el resto ha sido ambiguo. Todo el resto del espacio político chileno ha sido ambiguo, ha sido semiciego.
Bueno, Heraldo Muñoz ha pagado costos dentro de la izquierda producto de su posición tan dura en contra del régimen de Maduro, y lo pagó cuando era canciller del gobierno de la nueva mayoría.
Pero ahora ha sido claramente inambiguo y ha logrado, creo yo, alinear al PPD en su postura con respecto a Venezuela. Pero el Partido Socialista, busquen algo. Unas cosas llenas de ambigüedad. ¿Para qué decir el Partido Comunista? ¿Y para qué decir el Frente Amplio? Porque imagínense el Frente Amplio cuando salió Gabriel Boric diciendo que los demócratas lo consistente era condenar el régimen de Maduro, lo hicieron pedazo, güey. Y después desapareció. Entonces después no sé si ustedes han visto las declaraciones del Frente Amplio, que son una hoja así como 22 páginas llena de disquisiciones para decir obviedades. O sea, y la obviedad no se ve en ningún lado porque está lleno de... Bueno, eso yo creo que es un punto fundamental y ojalá este informe sirve para terminar con eso. Lo otro también, yo aprovecho de hacer una repasada al equipo de Kast. Yo por ahí lo tuiteé unas cuantas veces, pero a mí me parece vergonzoso esta actitud de la política en Chile, que es: a mí no me gusta Michelle Bachelet, entonces le critico todo. En la primera respuesta de Michelle Bachelet, yo le vi un tuit a José Antonio Kast que era abiertamente falso. Él decía que lo primero que dijo servía para lavarle la cara a Maduro, y segundo, que le atribuía la responsabilidad a Estados Unidos. Y las dos cosas eran falsas. Es cierto que ella mostraba su preocupación de que no lo pudiera empeorar, pero no empeorar no era atribuirle la responsabilidad. Entonces yo esperaría que tuviéramos un poco más de honestidad en general. Y la honestidad es decir: esto es horrible, tenemos que todos los chilenos, la gente decente, buscar que esto termine, y punto. Y si lo defendió Michelle Bachelet, todos lo vamos a defender.
¿Cómo afecta este informe, cómo incide este informe, y un informe además firmado por una alta autoridad de Naciones Unidas, pero que además es chilena y tiene un rol, y ha tenido un rol muy importante en la política chilena, en nuestra política exterior frente a Venezuela? ¿Debiéramos cambiar? ¿Debiéramos mantener la línea que ha seguido Sebastián Piñera? ¿Es un espaldarazo a la política que ha seguido Sebastián Piñera? No. ¿Es una crítica?
A ver, lo primero, tener en consideración que el Grupo Lima nace con Michelle Bachelet. O sea, digamos, no nace con Sebastián Piñera. Digamos, Sebastián Piñera lo continúa y finalmente se transforma en la plataforma donde él asume un liderazgo o se plantea en un liderazgo referencial en América Latina. De ahí en adelante, yo creo que el presidente Piñera, al ir a Cúcuta, le creyó a Estados Unidos, de que yendo a Cúcuta finalmente Maduro iba a caer, y eso no sucedió, y el presidente quedó ahí entrampado entre la credibilidad que le dio a Estados Unidos y la posición de estar solo con Duque y Guaidó ahí en la frontera. Y eso, digamos, lamentablemente lo dejó en una burbuja y no salió jugando de ahí. Como yo creo que hay un tema. En la actualidad, yo creo que el informe de Naciones Unidas coloca en la burocracia internacional el tema de Venezuela. Eso significa tiempo para Maduro. Desde el punto de vista político, implica, en términos concretos, uno, primero reconocer de que, y eso la izquierda difícilmente lo va a hacer, de que el proyecto bolivariano está fracasado. hay un fracaso, por lo tanto que hay un tema, una redefinición de centro izquierda más bien de perspectiva del debate europeo más que del debate latinoamericano, que sería un tema mucho más ideológico que nos escapa de acá. Lo segundo, que el Foro de Sao Paulo también está al debe y ya se le pasó el minuto de hacer las cosas que se habían planteado en aquel instante, y por lo tanto acá hay un tema de ideas de debate. Lo otro es que con este elemento Maduro va a tener que tomar una decisión, porque ni para China ni para Rusia el informe les viene bien. Están apoyando a un gobierno que hace esas atrocidades, pensando en que China está negociando otras cosas a nivel internacional, que Venezuela no es prioridad en la política exterior china, como tampoco lo es la política exterior rusa. En consecuencia, acá es tema de tiempo. Es tema de tiempo y Maduro tendrá que ver si acaso convierte a Venezuela en la Cuba del siglo XXI, o simplemente se abre a lo que debiera ser la línea que probablemente a evaluar por Chile, que es hacer bajar el perfil y hacer un apoyo consistente a lo que está haciendo Noruega. Digamos, en Noruega se consiguió lo que era obvio, digamos, la posibilidad de elecciones parlamentarias, aunque a la asamblea. Pero se puede dar un siguiente paso después de este informe en términos de presionar para ir a una hoja de ruta con elecciones presidenciales. Y yo creo que tanto el grupo de Lima como el grupo Contacto puede irse a la lógica de Oslo, que es de bajo perfil, que no es protagónica, ni visible, pero es ahí tratar de conseguir la cosa. Ahora, para que eso funcione, tiene que haber coherencia entre lo que piensa China, Rusia, digamos, a nivel global, con lo que está haciendo Noruega. Y ahí sí yo le rescato a Noruega, que tiene mayor capacidad de juego de piernas, si se quiere, para decir un término futbolístico, para poder lograr algún tipo de acuerdo a ese respecto. Yo creo que a nivel internacional no hay mucho interés en que Venezuela se transforme en una nueva Cuba del siglo XXI. Ya, Venezuela es fundamental para la Alianza del Pacífico, es fundamental para China en términos de tener una América Latina unida, es fundamental para la Unión Europea. Es decir, hay muchas cosas en términos más estratégicos que negociar. Esto significa, lamentablemente, que el éxodo venezolano va a seguir aumentando, porque para el ciudadano venezolano que está en Venezuela o que está fuera de Venezuela, la posibilidad de que Maduro se vaya parece bastante lejana.
30 segundos, Sergio y Patricio, ¿qué viene para Venezuela en el futuro? Para cerrar.
¿Qué viene para Venezuela?
A raíz de este informe, o a partir de este informe. ¿Seguimos en lo mismo?
Lo ideal sería que el Consejo de Seguridad, a propósito de lo que dice del análisis que hace Guillermo, efectivamente tomara medidas, digamos, medidas concretas e interviniera a Venezuela, que uno es lo que uno esperaría siempre desde el punto de vista de la diplomacia.
¿No
la
una política. Intervención militar no, o sí, no, eventualmente no,
una intervención militar? El Consejo de Seguridad interviene militarmente, es que yo, no interviene
de otra manera. De otra manera,
pero eso no menciona de paso, el capítulo 6, capítulo 7 de Naciones Unidas.
Y en ese contexto yo creo que eso sería lo que debería ocurrir y ojalá ocurra pensando en los venezolanos, porque si no estamos hablando de plazo, estamos hablando de mucho tiempo. Que esto no se solucione. Y lo segundo, lo que hay que hacer es tenderle la mano a los venezolanos.
En Chile.
Yo creo que en eso no puede haber una doble lectura. Chile tiene que ser un país que tiene que responder a una diplomacia abierta, de frontera abierta, de facilitar las cosas, entender que este es un país que está en problemas, que son personas las que están detrás de este problema y que si podemos darle la mano, hay que darle la mano y apoyar.
Patricio.
Mira, no, rápido, yo creo que el problema fundamental del régimen de Maduro es que para ellos la subsistencia es vida o muerte. La caída del régimen de Maduro, de cualquier manera, por la magnitud de los delitos cometidos y que están investigados por todas partes, significa en el mejor de los casos la prisión y de ahí para arriba. Entonces, y además tienen involucrado a todos los puntos más altos de la Fuerza Armada, y entonces es difícil que esto ocurra por negociación.
Sin una intervención, entonces. Sí. Sin una intervención.
Yo creo que esto necesita fuerza. Yo sé que esta cuestión no le gusta a nadie.
Es políticamente incorrecto.
Pero no hay vuelta. Yo creo que no hay vuelta y probablemente lo que hay que hacer es que haya una secuencia de amenazas contundentes de uso de la fuerza en el caso de que no hayan elecciones libres y supervisadas por organismos internacionales que puedan dar garantías, porque la última vez los sistemas de computacionales fueron intervenidos.
Sí.
Entonces, sin eso no hay salida, creo.
Bueno, estamos terminando, hora 10. Quiero agradecer a Guillermo Holzman, Sergio Escobar y Patricio Arteagoitia su presencia hoy día. Y nosotros nos encontramos, como siempre, el próximo lunes a las 10 de la mañana en Radio Agricultura. Muy buenos días y muy buen fin de semana.
Muchas gracias, buenos días.
En Agricultura fue hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colombo. Producción Doris Mora.